Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, muy bien, muy bien. Uri, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy contento porque de todos los entrevistados que quise tener en Pieles, hace mucho que vengo buscando la posibilidad de poder entrevistar y aprender y conversar con el doctor Daniele Colodenco. Y me costó, debo decir, pero persevera y triunfará, se dice, así que llegamos. Dani, un placer y un honor que estés aquí en Pieles.
Igualmente para mí.
Y lo que vamos a hablar con el doctor Colodenco tiene que ver con uno de sus temas de investigación, de pasión, ahora nos va a poder contar un poco más, que tiene que ver con la Torá y las investigaciones académicas en torno a la Torá, sobre su significado, su historia, la etimología de las palabras, su redacción, su composición, el contexto que tienen las historias bíblicas con otras historias del Antiguo Oriente Próximo, la mitología de aquel momento, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la crítica bíblica, de cómo se compuso nuestra Torá y de qué es lo que nos aportan los conocimientos académicos a nuestro estudio de la Torá. Pero antes de eso, Dani, ¿te parece eso como título de lo que vamos a intentar hacer en una hora?
Perfecto, perfecto.
Y antes de eso, Dani, para quien no te conozca, ¿quién es Dani Kolodenko y desde qué lugar se dedica a esto? Daros un poco de tu formación, tu camino por las comunidades judías y cómo fue este acercamiento académico hacia la Torá.
Bueno, primero, lo que más me define a mí es ser padre y abuelo, nada más, digamos. Todo lo demás es algo que yo ejerzo en la vida también, pero no es tan importante como eso. Entonces, soy médico, me dedico a la neumonología desde hace muchos años, trabajo como neumonólogo y estuve formado en un lugar muy interesante y muy referencial en la neumonología en la Argentina. Conocí al que fundó la neumonología en la Argentina, que es el doctor Roncoroni, ya fallecido hace unos años. Y para conectar esto con lo que vamos a hablar nosotros hoy, mi interés en la crítica bíblica surgió de ser parte de la comunidad Betel en los 70. Donde conocí a Marshall y un grupo de rabinos que trabajaban con él, que fueron los primeros que me enseñaron acerca de la crítica bíblica. Y dos cosas menciono. Yo me encantaba particularmente asistir a las charlas de un gran rab, supongo que vos lo habrás conocido también, el rabino Mordechai Ederi.
Muy brevemente, ya estaba muy, muy grande cuando yo entré al
Sí.
seminario.
Tipo sumamente capaz, formado en una academia marroquí en Fez, él era nacido en Tánger, y realmente muy atractiva la forma en que él abordaba el texto bíblico y daba pie para entender la primera noción que yo tuve de crítica bíblica. Había ahí también, visitando el seminario y visitando los campamentos de Betel, rabinos americanos, que tenían una formación muy nutrida en el tema. Me acuerdo de uno que se llamaba Alan Letofsky, y en uno de esos campamentos a mí me intrigó mucho lo que él decía de la importancia que tenía la crítica bíblica, qué era la crítica bíblica, esencialmente eso, pero también la importancia de la historia y de la arqueología para reconstruir el significado del texto bíblico. Me acuerdo que cuando volví del seminario, del campamento, estaba tan interesado en ese tema que lo encontré a Marshall ahí en Sucre y Conde, y le digo: Marshall, me tenés que decir qué tengo que leer. Me dice: andá un día por el seminario, yo te voy a decir qué libro vas a empezar a leer para entender este tema. Tenés que saber inglés, porque en castellano hay muy poco material. Digo, sé porque no puedo leer medicina ni revistas médicas sin el tema. No puedo saber.
Solamente para saber, vos te estabas dedicando profesionalmente a la medicina,
pero. A medicina. Yo estaba haciendo.
Mientras tanto eras Madrid o Roche en Betel.
Era Madrid en Betel, estudiaba, había tenido una educación judía formal. Yo iba complementariamente a la escuela pública, iba a una escuela judía, hice el seminario, lo que sería el Tijón, el secundario, en una escuela ortodoxa de Bene Akiva, que se llamaba Majón Lelimudea y Adut, en la calle Tucumán, que era muy interesante como formación, porque aprendíamos cosas muy atractivas, y en el interín también conocí Betel mientras hacía mi secundario. Entonces Marshall me dice, anda al seminario que yo te voy a dar algo. En ese momento, en el seminario, estaba Suze Harf como bibliotecaria, que había sido la secretaria de Hermann Cohen, el famoso filósofo judío. Y me dice, este es el libro. Y me dice, yo te lo presto, tenés que traernos en 7 días, 10 días tenés que leerlo. Ok. Me dio Understanding Genesis de Nahum Sarna.
Un clásico
de la lectura del libro de Génesis. Bueno, de más está decirte que fue como una novela de Salgari. En menos de una semana yo ya lo tenía leído, no solamente leído, releído, y fue lo que motivó el entusiasmo. Yo creo que una de las cosas fundamentales de un moré, de un profesor, de alguien, es generar entusiasmo. No tanto meterle en la cabeza a la gente alguna cosa en particular, o repetir, o solamente, es generar entusiasmo. Yo creo que mucha gente de esa época a mí me generó un entusiasmo muy particular sobre el tema. Marshall mismo, Mordechai, los diversos rabinos que venían al lugar. Así que bueno, fui estudiando el tema como un amateur, ¿no? Yo no tengo un título académico de estudios bíblicos, nada por el estilo, yo seguí haciendo mi camino, me formé académicamente como neumonólogo. Punto.
Muy bien. Neumonólogo y crítico bíblico, ¿no? No sé cuántos hay en el mundo, ¿no? No sé cuánto es ese mishmash, ese conjunto.
Bueno, neumonólogo,
pero acá
crítico
tenemos
bíblico,
neumonólogo.
Amateur.
Bueno, pero un amateur, pero ¿no? Hay un libro que para, digamos, creo que... ¿Es tu primer libro en el tema? ¿Génesis, el origen de las diferencias?
Sí. Es el primero, salió en el año 2006. Y realmente todavía sigo recibiendo comentarios sobre el mismo. Un amigo se lo hizo llevar al Papa, que también me transmitió algunos comentarios. Recibo comentarios frecuentemente sobre gente...
Es un libro maravilloso, ¿no? Porque primero vos dijiste algo que pasaba en los 70, pero que no cambió mucho en el año 2020 o 2021, que es que todavía, para los que les interesa un poco la crítica bíblica y el estudio académico de los textos bíblicos, la mayoría sigue estando en inglés.
Sí.
No se avanzó. Pero entonces tener un libro en español, que lo que hace el doctor Dani Kolodenko es primero traducir nuevamente con los saberes académicos y demás el primer libro de la Torah, el Génesis de principio a fin, y luego hacer un comentario, pero no como un comentario de Rashi, como estamos acostumbrados, o no necesariamente Rashi, pero también cita Rashi, digamos, no un comentario, vamos a decir, apologético, podríamos llamar al texto bíblico basado en los Midrashim, necesariamente, sino desde los saberes arqueológicos, históricos, mitológicos, filológicos, para comprender mejor el texto bíblico, que es una maravilla, y hasta el día de hoy esperamos el de Shmot, el de Éxodo, Dani. Vamos a meter presión.
Es esta mitad de camino, esta mitad de camino. Tiene la mitad, la traducción del texto está completa, o sea, habrá que hacer algunos retoques menores, y estoy en la parte de comentarios y artículos adicionales. Eso es lo que...
Si seguís, si no pones un fin, en la Dabar Sof, es como el inicio de la Mishnah de Pesajim, ¿no? Hay
obvio.
Que poner un límite, porque si no, son esas cosas que siempre
obviamente
hay más para poner y comentar.
Bueno, Borges, del cual yo, digamos, no solamente de admiración y no comparación, decía que él publicaba para no seguir corrigiendo, ¿no?
Claro. ¿Y sí? Bueno, Dani, ahora después de esta introducción, de conocerte un poco más, siempre en PLF nos gusta conocer quién es, nos está hablando y desde qué lugar, y desde esta pasión y desde este lugar amateur, pero bien formado en todo lo que es la tradición de la crítica bíblica y demás, ¿cómo podrías definir a alguien qué es la crítica bíblica? ¿Cuál es un poquito la historia de la crítica bíblica y qué busca el Bicoreta Micra?
Sí. Bueno, entre otras cosas, uno de los placeres de haber conocido la crítica bíblica en el lugar donde yo estudiaba, en ese seminario, nosotros leíamos la Torá no según traducciones ortodoxas, clásicas, como podría ser la de Benno Jakob, sino que nosotros leíamos la Torá según Casuto. Humberto Casuto era un hombre italiano, era yerno de una de las grandes autoridades rabínicas de Italia, que se llamaba Emanuele Artom, y él, a su vez de ser un crítico, un analista bíblico tradicional, un comentarista tradicional, tenía publicadas obras sobre la hipótesis documentaria, la crítica bíblica, o sea, uno tenía cierto contacto con eso. La crítica bíblica es algo así como una contestación a la hipótesis tradicional de la escritura del texto. En la religión judía, en el cristianismo, existe la idea de la autoría mosaica de la Torá, que el Pentateuco ha sido escrito por Moisés. Lo que nosotros llamamos Torá o Pentateuco es de autoría mosaica, significa Moisés lo escribió por inspiración divina. Esta hipótesis posiblemente se desarrolló en la época del Segundo Templo y está cristalizada en una frase en Bavá Batrá que dice que Moisés escribió no solo el Pentateuco, sino también el apócope sobre Balaam, salvo los ocho últimos párrafos del libro de Deuteronomio, que ese texto se lo atribuye a Josué, dice que eso fue escrito probablemente por Josué. Pero no ese es el tema. El tema es que en general la gente de esa época, tanto del Segundo Templo y particularmente la época rabínica, había como un consenso explícito e implícito de que la Torá era de Moshe. Torat Moshe significa la Torá fue escrita por inspiración divina. Esto era incontestable. Incontestable significa no discutible. No había posibilidad de plantear una hipótesis alternativa y probablemente en esa época, si las hubo, no nos enteramos mucho de si alguien planteó algún cuestionamiento.
Sí, es decir, que la Torá, desde Bereishit hasta ocho versículos antes que muera Moshe, todo fue escrito allá por el 1300 antes de la Común. Es una revelación divina a Moshe, por lo cual eso le da la sacralidad y la importancia vital y lo incuestionable de ese texto sagrado, digamos. Nadie se
Tal
puso a
cual.
discutir si realmente Moisés no había escrito todo, o parte, o nada, o lo que
No,
fuese. Era así, era
no,
un
era
dado, un
sí,
axioma.
era un axioma y yo diría que en general era aceptado universalmente y el cristianismo también planteó ese axioma. El cristianismo cuando surge como una religión separada, en realidad como religión, porque el cristianismo inventa el concepto de religión, en verdad, también asume la idea de la autoría mosaica y de la inspiración divina. Cualquier, digamos, crítica o contestación a esa suposición era como negarle autoridad al texto, porque en última instancia de lo que dependía era que la práctica de tanto judíos como cristianos era la interpretación de la ley como tal para cada uno de esos grupos. Entonces, poner en cuestionamiento la autoría divina, perdón, mosaica y por ende divina, era poner en cuestionamiento la práctica de la ley.
Y entonces, Dani, tanto el mundo cristiano como particularmente el mundo judío, que es el que más nos interesa aquí en Pieles, la respuesta que tuvo frente al axioma de que la Torá es divina, inspirada y escrita, inspirada por Dios, escrita por Moisés, es que ante cualquier anomalía, cualquier aparente contradicción o falta o problema de la Torá, se encontraba alguna suerte de respuesta apologética, interpretativa, para decir lo que vos pensás que es un error de la Torá, verdaderamente no lo es.
Claro, por ejemplo, Moisés no escribió los últimos 8 versículos que suceden, narran lo que sucedió desde que se muere. Entonces, la asunción habitual es, bueno, alguien completó. Pero hubo otros que, no contentos con la opción de entender que Moisés no pudo haber escrito eso, digamos, utilizaron una explicación profética. Moisés...
Que lloró. Lo escribió con sus lágrimas llorando.
Exactamente,
su muerte.
Exactamente. Moisés era profeta, ergo, Moisés ya sabía lo que iba a pasar y completó él esa parte antes de morir.
Correcto. Muy bien.
Ahora, la crítica bíblica es justamente una contestación a eso. Un planteo justamente se llama crítica porque revisa esa hipótesis de autoría mosaica y dice no. ¿Por qué? Bueno, la crítica bíblica nace en un contexto determinado. Uno puede decir que hay antecedentes de gente que planteó cosas críticas. Sí, yo diría que la crítica bíblica es hija de la modernidad. Primer dato. Y de los primeros albores de la modernidad, que son en el siglo XVII, si vos querés, con ciertos personajes que son muy característicos, Spinoza principalmente, Hobbes, que también es un personaje del siglo XVII, un personaje interesante que es Isaac Lapeyrère, también, podríamos decir, varios personajes que empiezan individualmente, porque no es un movimiento de gente que plantea eso, ni una escuela, sino personajes individuales, empiezan a plantear dudas sobre quién escribió la Biblia, cómo se escribió, cómo se redactó, etc. Son dudas individuales. En realidad, la cristalización de esas dudas aparece en el siglo XIX, en realidad, bastante tiempo después. Pero uno puede decir que el siglo XVII, o pensar que en el siglo XVII hubo personajes impresionantes desde el punto de vista de la ciencia, una verdadera revolución científica, Copérnico, Kepler, no solamente Spinoza y los que te mencioné recién. Entonces hay un cambio de paradigma, fundamentalmente porque hay un distanciamiento de la política y del poder eclesiástico. En el siglo XVII, XVIII, XIX, hay un cuestionamiento al poder que tiene la Iglesia, al poder que tiene sobre las propiedades, sobre las personas, y un conflicto con las autoridades políticas. Ese conflicto político-religioso, que Spinoza llamaba teológico-político de alguna manera, bueno, se traduce en una postura mucho más contestataria respecto a la autoridad de la religión imperante en ese momento que la que existía hasta ese momento. El hombre, lo que se plantea en la modernidad es justamente la separación de la religión del Estado, que formaban parte, la Iglesia particularmente tenía una serie de privilegios particulares en ese mundo, por lo tanto, hay como una especie de corriente contestataria sobre los planteos y las asunciones básicas de las religiones, básicas. Entonces aparece la hipótesis de la crítica bíblica. Empieza tímidamente con alguien que dice hay ciertas contradicciones en los textos. Empiezan a analizar la Biblia, no tomándola como un texto religioso, por ende único, de factura única, de autoría única, divina, sino, mirá, se relata, empiezan a notar ciertas cosas llamativas. En En el siglo XVIII, un señor que se llamaba Jan Astrid dice, uy, mira, hay relatos que se cuentan dos, tres veces. Los llamó dobletes y tripletes. Dice, el relato de la creación está contado dos veces. Hay un relato de la creación en el libro 1, en el capítulo 1 del Génesis, y en el libro 2 se cuenta otro relato totalmente diferente de la creación. No son iguales unos y otros.
Claro que normalmente eso, Dani, era asumido como que el segundo capítulo, Génesis 2, era una cuestión de un detalle de lo que se relató en Génesis 1, muy simplemente en un versículo, y el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios.
Exactamente.
Siempre se entendió que no había contradicción entre la primera creación, Génesis 1 y Génesis 2, sino que Génesis 2 era una continuación detallada. Y también justo estamos grabando este episodio en Parashat Noaj, y en Parashat Noaj también hay un doblete bastante interesante,
total,
que a veces no nos damos cuenta, de las dos veces que le dice los animales que tiene que entrar.
Exactamente, y que no son exactamente el mismo relato.
Y que son diferentes,
sí.
Sobre qué de si es puro, si es impuro, cuántos de cada cual, son dos relatos que son contradictorios.
Sí,
pero
sí,
que nosotros,
sí, sí.
A veces cuando uno le está, pero lo interesante es que cuando uno lo lee y no presta atención a eso, no ve esa contradicción, o ese doblete, dos historias que son prácticamente iguales, ¿no? ¿Qué otros ejemplos hay, Dani? ¿Hay alguno otro? Así
bueno,
que...
las historias de Abraham. Abraham dos veces se enfrenta en distintas situaciones a dos personajes monárquicos, uno se llama Abimelech, el otro es el faraón de Egipto, y se encuentran en una situación que piensan que lo van a violentar o van a abusar de él o lo van a matar en esos lugares donde él se siente un extranjero, entonces ofrece a su mujer, piensa que le van a tomar o le van a robar la mujer, entonces plantea que su mujer, en realidad, para evitar que lo castiguen y se la despojen, dice que es su hermano. Dos relatos
lo
distintos.
Lo mismo, el triplete sería el de Yitzhak.
El triplete sería que en su hijo aparece otra vez con Abimelech con la misma situación. Podemos estar hablando hasta el hartazgo de eso. Los dobletes y los tripletes fueron tomados inicialmente por quienes los identificaron como detalles de que había historias que venían de fondos culturales distintos, eran autores diferentes, y que en realidad hubo una mano posterior que combinó, no eliminó uno en favor del otro, sino juntó los dos y permitió que los dos convivan en el texto. Es decir, hubo unas manos o manos adicionales que funcionaron de redactores y editores. Decidieron cómo se ensamblaban los textos. Entonces, eso fue una primera hipótesis que se llama hipótesis documentaria. Más adelante, ya en el siglo XIX, un señor alemán que se llamaba Julius Wellhausen planteó una idea de que en realidad no había solamente dos o tres, sino había cuatro autores en función de estas hipótesis y en base a varias cosas, no solamente por los dobletes y tripletes, por contradicciones que el texto tenía. Por ejemplo, cómo llamar a un lugar. Por ejemplo, insistentemente la montaña, en Éxodo, hablando del texto este, en algún momento la montaña donde se producen los encuentros teofánicos o los encuentros con la divinidad, en algún lado se la llama Horeb, en algún lado se la llama Sinai. ¿No es cierto? Entonces, el otro tema que llamó la atención, además de las contradicciones de denominación, son las intersecciones, las interrupciones que los relatos tienen. De repente un texto comienza de una manera, termina abruptamente y es seguido un relato que no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, en el relato del ascenso de Moisés a la montaña, empieza relatando que subió a ver a Dios con 70 de los los de las autoridades de Israel, más Yoshua, etcétera, y para encontrarse con Dios, se describe un encuentro. Ese relato después se interrumpe y Moisés está hablándole a los israelitas sin solución de continuidad, como no dice que subió, no dice que volvió a subir. Nuevamente aparece arriba, pero sin los 70, 70 ahí líderes.
La edición falló un poco, ¿no? Ese redactor que unía historias es como que, nada.
Tal cual.
O por ejemplo, uno que siempre llama la atención, y después los rabinos clásicamente siempre han tratado de encontrar explicaciones de por qué sucedió, pero que es muy bruto, es Génesis 38. Estamos en el relato de Yosef siendo vendido a Egipto, y aparte es un relato apasionante.
Es un clásico.
Con todo lo que viene pasando, y de repente una historia de Yehudá y Tamar.
Sí.
¿No? Out of the blue, ¿no? Después los rabinos siempre van a encontrar apologéticamente por qué estaba ahí, pero lo que es interesante es darnos cuenta que realmente es una historia que está donde no tiene que estar, ¿no? Y vos también hablás de contradicciones.
¿Y por qué se mete Yehudá en esa historia? Porque es interesante, las contradicciones en ese relato es que se cuenta en el 37, por ejemplo, que Yosef fue vendido por los hermanos debido a la gran preferencia que muestra el padre Jacob por Yosef, y envidiosos de esa preferencia, le había regalado una túnica multicolor, que era una especie... La túnica multicolor implica como regalarle a alguien, yo qué sé, algo muy valioso. Y los hermanos están muy celosos de eso, lo despojan y planean matarlo. Algunos dicen de matarlo, otros dicen tirarlo a un pozo y bueno, dejarlo a su suerte. En el medio intervienen ismaelitas y midianitas. En una parte del relato parece que al final terminan vendiéndoselo a los... terminan recogiéndolo los ismaelitas o ismaelim. En otro relato son los midianim. No se sabe quién le vende a quién. Y Yosef termina siendo vendido a una tercera persona, que es un eunuco de la corte real egipcio que se llama Potifar. Ese trato también es un ejemplo de duplicación. Pero si uno reconstruye el relato ese que vos decías recién, hay una reconstrucción muy linda hecha por un estudioso bíblico que se llama Lowenstein, muestra claramente que en realidad, en el centro del relato, el que logra que no lo maten y que logra que hagan la transacción ismaelitas midianitas es Yehudá. Por eso aparece Yehudá en el 38. Probablemente, porque en el relato, una de las hipótesis que yo planteo en mi libro es que hay un ausente que no está presente por una cuestión de imposibilidad cronológica, que es David. En el relato de todo el libro de Génesis hay menciones recurrentes a David. A David como el gran ausente. La centralidad de Yehudá en ese relato se debe a que Yehudá es el ancestro de David. Entonces, correcto, probablemente esa sea una de las explicaciones. Quien escribió estos textos tenía de idea de que David estaba, ya lo había sabido de David.
Uh-huh. Eso es lo que está diciendo Dani, claramente, me parece que nos falta para avanzar en la conversación. Supuestamente, si tenemos la hipótesis tradicional de autoría divina, mosaico y demás, estamos hablando que el texto bíblico del Génesis a Deuteronomio, estamos hablando del 1300, 1400 antes de la era común, cuando el rey David vivió en el año 1000. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿cómo llega la crítica bíblica a suponer o a teorizar que estos textos en realidad fueron escritos mucho tiempo después de lo que dice que fueron escritos?
Bueno, justamente lo que pasó en el medio es que los que escribieron las hipótesis de la crítica bíblica conocieron de historia y de arqueología. Empezaron a enterarse de cosas, y muchas cosas históricas que figuran en la Biblia corresponden a conocimientos de lugares que fueron posteriores a la fecha tradicional que había sido fijada. Si vos te fijás en lo que se suponía en el siglo XIX, inicios del XX, sobre la vida de, o la historia de Moisés, es que se radicaba, como vos decís, en el siglo XIII, en la época del faraón Ramsés II. Más o menos esa era la hipótesis, y que el faraón del Éxodo, innominado, porque no dice cómo se llama, dice el faraón, era Ramsés II. Esa hipótesis en realidad no tiene ningún fundamento histórico. Con el avance del conocimiento histórico se mostró que era bastante endeble, y que en el texto se mencionaban lugares varios cuyo conocimiento implicaba que la persona que escribió esos textos no vivió en la época de Ramsés, sino vivió mucho después, ciudades o desarrollos que eran imposibles. Imposibles en la época en que vivió supuestamente Moisés, en la época de Ramsés II, lugares que no existían en esa época, ciudades que fueron desarrolladas en épocas de la monarquía. Entonces, o porque los relatos fueron construidos en la época de la monarquía, o porque alguien de ese periodo ya conocía cómo esos lugares se llamaban en la época de la monarquía. Y la hipótesis de esta gente es la siguiente, para entender cómo surge esto. Número uno, las contradicciones, los dobletes, este tipo de flagrancias, para llamarlas de alguna manera, solo pueden explicarse para estos autores de lo que se llama la crítica bíblica como autorías diferentes. Hay una discusión que sigue hasta hoy respecto a cuántos son los autores o las escuelas autorales que escribieron cada uno de estos libros. Hay quien dice que son por lo menos dos, hay fuera del Deuteronomio, que es muy homogéneo. El último libro del Pentateuco, que se llama Deuteronomio, es definitivamente, y por eso lo llaman Segunda Ley, por eso se llama Deuteronomio, porque es un libro aparte de los otros cuatro. En algún tema repite asuntos de los otros cuatro. Por ejemplo, en Deuteronomio 5 se enumera el llamado decálogo, que ya estaba descrito en Éxodo 20, digamos. O sea, el decálogo vuelve a repetirse. Pero en el Éxodo aparece como un relato que está sucediendo en este momento, como contado en primera persona, mientras que, perdón, en tercera persona, como un relato que está siendo contado por un testigo ocular, mientras que en Deuteronomio Moisés rememora lo que pasa, porque en realidad prácticamente todo el Deuteronomio sucede en un mismo día, más o menos. Mientras
un discurso que, de despedida de Moisés.
Claro, claro.
Pero en realidad, Dani, lo que... No, algo interesante lo que estás diciendo, estás planteando, que de vuelta la crítica bíblica, que después quiero llegar hacia el final de nuestro encuentro a charlar un poco de eso, las implicancias que tienen en la vida o en la teología del judío o de lo que fuese, muchos dicen, no, desprestigia la Torah, el conocimiento y demás, y más, yo no creo que vaya por ese lado, sino que lo embellece y lo hace más noble, y es una capa más de todas las capas que nuestra tradición judía le dio a la Torah, ¿no? La lectura de Rashi, la lectura mística, la lectura hasídica, la literatura de Musar, una literatura de un estudio académico, porque, y aparte te permite ver la Torah de una forma mucho más maravillosa, porque si tomamos esa hipótesis, que el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, es un libro muy posterior y diferente a los otros cuatro, en realidad la Torah clásica tenía cuatro libros y terminaba en Números.
Tal cual, tal cual.
Y si uno tiene esa hipótesis, lo interesante es ver cómo termina Números. Y Números termina como debería terminar un libro. Creo que el último versículo del libro de Números es: y estas son las mitzvot y los mishpatim, estas son las reglas y ordenanzas que dijo Moshe, allende al Yardén, allende al Jordán. Punto.
Perfecto.
Ahí termina el libro, y el libro termina con un punto final, ¿no? Eso, de vuelta, que uno nunca hubiese pensado si no adoptaba esta teoría. Y a mí por eso me parece como que despierta nuevos saberes.
Lo que se llama el tetrateuco.
Ah, no sabía que tenía nombre, tetrateuco.
Sí, okay. Se lo llama tetrateuco, y alguien, en algún momento, se supone que en la época de un rey que se llamaba Yoshiao, decidió agregarle el quinto libro. El quinto libro es la historia, posiblemente del rollo que se encuentra de casualidad, entre comillas, cuando se reforma el templo de Jerusalén. Uno de los grandes emprendimientos del rey Josías fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y especialmente la eliminación de cierto tipo de idolatría que habitaba en el templo, estatuas del Baal, de Asherá, la serpiente de Moisés, dice también. O sea, Josías está asociado con lo que se llama reforma cultica importante, pero con la aparición, es una forma bastante...
Es como la tercera tabla de los mormones, ¿no?
Exacto. La aparición del... Sería, digamos, el libro de Deuteronomio. La mayoría de los autores estudiosos de la Biblia suponen que se está refiriendo al Deuteronomio. La gran confusión que existe también es denominativa, porque Torá es una palabra que aparece en la Biblia muchas veces, y muchas veces en la Biblia y en el Pentateuco dice Torat Moshe. El problema es que esa palabra no significa lo mismo que para nosotros. Torá en principio es una ley. Y después voy a volver a lo que vos decís, que a mí me parece muy interesante, cómo afecta a los que no son, que son parte de una comunidad de fe o de creencia, lo que fuera. Entonces, Torá para los textos del Tetrateuco, no para el Deuteronomio, es una ley, un edicto, una norma, un precepto.
Ya como el, la ley de Hammurabi y la ley de Moisés, digamos, de la misma forma que se lo denominaba.
Una ley,
digamos,
pero no un código de leyes, no una especie, una ley aislada, yo qué sé, la ley del esclavo hebreo, la ley del esclavo, una ley.
Y Torat Metzorá, muchas veces aparece Torat Olá, Torat Metzorá, digamos, la ley de tal, es Torat.
Exactamente, exacto. En Deuteronomio ya habla de una colección de leyes. En realidad, en ningún lugar de los cuatro o cinco libros, la Torá significa lo que nosotros suponemos que es el Pentateuco. No es el Pentateuco, es otra cosa. El concepto de Torá aplicado al Pentateuco es bíblico, pero no del Pentateuco, es extra pentateucal, digamos, de alguna manera.
Y en relación a los Salmos y otros pequeños lugares del Tanaj donde aparece el concepto de Torat Hashem, de la Torá de Dios,
¿hay probablemente no? Sí, es muy factible que sí. Ya en el texto bíblico, entendiendo el texto bíblico como Tanaj, ya en los libros como Salmos y como Crónicas y Reyes, la Torat Moshe o Torat Hashem puede significar claramente el Pentateuco, sin duda. Okay. Sin duda. Ahora, la pregunta tuya es más que interesante. ¿Cómo impacta en una comunidad creyente? ¿Tiene que rechazarlo in toto, en total? Hay que decir, esto no sirve para nada, es una idea moderna, es una locura. No hay ninguna demostración de eso, etc. ¿Es cierto? Yo sigo mucho, a mí me impactó mucho la traducción del texto que hizo Buber con Rosenzweig a principios del siglo XX.
Para el que no sabe, la traducción del texto bíblico al alemán.
Al alemán.
Fue, digamos, después de la de Mendelssohn, la primera traducción judía al Tanaj en alemán.
Exactamente. Que fue la gran obra del judaísmo alemán como parte de la cultura alemana. Yo creo que una de las cosas más trágicas de la historia, porque pocos años después, vino la catástrofe, ¿no? O sea que fue, digamos, algo terriblemente contradictorio y doloroso, ¿no? Lo que fue. Pero fue una obra monumental. Ellos utilizaron un nivel de trabajo y una dedicación, una metodología sumamente interesante. Pero hay una frase que tiene que ver con esto que estamos hablando recién. La hipótesis documentaria, la hipótesis de la crítica bíblica, lo que se llama alta crítica bíblica, dice que el texto bíblico tiene al menos 4 autores, 4 documentos básicos. ¿Bien? Hay uno que se llama ¿Por qué Belhausen y los grupos protestantes que se dedicaron a conformar la alta escuela de la crítica bíblica? Decían que había por lo menos 4 autores diferentes en los textos. Uno que se llama J, otro que se llama E, otro que se llama P y otro que se llama D. D es fácil de entender, es Deuteronomio, entendiendo que es una fuente bastante homogénea, más allá de que hay gente que piensa que hay estratos. Pero J, E y P son los que protagonizan los 4 libros anteriores, desde el Génesis hasta Números. Estos relatos, por ejemplo, el primer relato de la creación, del capítulo 1 de Génesis, es atribuido a P. El segundo es atribuido a E. Algunos lo atribuyen a J, pero generalmente es E. Estos nombres se usaron porque en ese momento se suponía que el uso del nombre divino era lo que diferenciaba los documentos. Por ejemplo, E se llama E porque utiliza recurrentemente como nombre de Dios Elohim. J se llama J porque Jehová o Yahvé se escribe en alemán con J. Y P porque Prieste Priest en alemán es un sacerdote. Más que ser entonces el nombre de Dios, identificaba un grupo de textos cuya principal atracción temática era temas rituales, temas que incumben a los sacerdotes. Entonces, hoy en día, la mayoría de los autores críticos bíblicos, los estudiosos, los eruditos de la crítica bíblica, dicen que hay fuentes, no coinciden en el número de ellas, algunos dicen que J y E en algún momento se combinaron y se conformaron una sola fuente, hay quien habla de 2, hay quien habla de 3, hay quien habla de 4. Hay consenso en que D es una fuente homogénea, algunos ni siquiera hablan ya de J, E y P fuera del Deuteronomio y dicen P, no P. Lo que es P es esto seguro que es sacerdotal, P es sacerdotal, todo lo demás no es sacerdotal, puede haber 1, 2, no hay ninguna implicancia de quién es el autor, lo que no se sabe definitivamente es quiénes son los autores y cuáles fueron sus intenciones. ¿Por qué es esto? Ellos dicen que los autores nunca tuvieron la intención, los autores de la crítica bíblica, de escribir un libro. Escribieron documentos que estaban destinados a ser consumidos en un marco más bien cúltico, en el ámbito del templo o en el ámbito de la monarquía. La gente que sabía escribir y leer era muy poca. Es probable que el nivel de analfabetismo en la época bíblica fuese 90% o más. O sea que saber leer y escribir era una capacidad de la que disfrutaba determinada gente que estaba cercana al poder monárquico, eclesiástico, lo que fuera. Esto por un lado. Segundo, los autores de los textos, si es que hubo autores de cada documento o más, nadie sabe si tuvieron intención de escribir libros que se llamen Éxodo, Génesis, Deuteronomio. Eso fue resultado, para esta hipótesis, de un trabajo editorial, de redacción. Hubo redactor o redactores que fueron combinando los documentos de tal manera de editarlos como lo que nosotros llamamos libros. De ninguna manera, cuando esos libros se escribieron, tenían forma de libro con tapas, hojas que conocemos nosotros. Eso es una derivación del cristianismo que utilizaba otro tipo de estructura para escribir sus textos. Los libros, en la tradición bíblica, son rollos de papiro o pergamino. Es decir, para la hipótesis bíblica de la crítica bíblica, la clave central es que hubo un redactor o redactores, y esos personajes fueron los responsables de darle forma final al texto. La idea de buscar al autor es una hipótesis, es un tema que yo llamo griego, si querés, o helenístico. En realidad, en la etapa en que los libros bíblicos y la cultura en la que los libros bíblicos se escribieron, se redactaron, se compusieron, el autor era irrelevante. La idea autorial es una idea helenística, y la intención del autor era imposible.
Lo importante es esa comunidad religiosa, cultiva, que vivía a través del libro. No importa exactamente quién, cómo, cuándo. Y yo siempre lo digo eso, Dan, interesante, no te quiero interrumpir mucho, pero es una idea que quiero, que en la tradición judía, hasta el final de los tiempos talmúdicos, la autoría y quién firma los libros siempre fue relevante y siempre fue un trabajo colectivo. El Tanaj como trabajo colectivo, la Mishnah como trabajo colectivo, el Talmud como trabajo colectivo, digamos, de cientos de rabinos o de sofrim y demás. Y recién los primeros libros con nombre propio en la tradición judía aparecen en la época de los Geonim.
Sí, eso es
un concepto tal bastante cual. Interesante, que de vuelta la crítica bíblica vuelve a poner en valor esta idea, ¿no? Que,
claro. Sí, no hay la centralidad no está en el autor, como la modernidad. El autor no es el centro, es el texto y su interpretación, como decimos. Es más, en esa carta que yo estaba contando, cuando ellos terminan de la traducción, Rosenzweig le escribe a un rabino alemán, alemán que se llamaba Jacob Rosenheim. Le escribe, un rabino ortodoxo era, ¿no? Le escribe una carta en la que le dice: nosotros, él se refiere a Buber y a él, tenemos una clara idea de que el texto tiene fuentes diversas y que hay un R. R sería un redactor. Pero lo que ellos llaman redactor, nosotros llamamos rabeino. Es una hermosura absoluta.
Es un midrash en sí mismo, ¿no? Es un midrash en sí mismo de cómo tomar esa R y decir, bueno, es nuestro maestro. ¿Y qué hay, Dani, para ir, ya estamos cerrando, ¿no? Nos quedan los últimos 15 minutos de nuestro episodio, que es un tema apasionante, ¿no? Creo que te apasiona a vos, me apasiona a mí, esperemos que a todos los que nos están escuchando también, porque tiene que ver, me parece, con la honestidad intelectual, con abrirnos al texto, hacia la pregunta, hacia la crítica, y no denostarla de la nada, ¿no? De decir, no, lo que estás viendo es una tontería o sos un hereje por pensar que puede haber una crítica, una falla en el texto, sino que es un texto que lo importante no es su autor, sino el texto, como bien decís, en tiempo, más o menos, ¿en qué momento histórico está ese R? ¿Se supone algo? ¿En la época de, decía, de Ezra? ¿En qué momento estamos hablando de que la Torah se compone redaccionalmente como lo conocemos hoy, más o menos?
Bueno, probablemente un libro como de este hubiese ya escrito antes de la época de Ezra, probablemente del Deuteronomio, pero hubo cierta, algunos plantean que hubo cierta urgencia en redactar la forma final del Pentateuco bajo dominio persa. Los persas eran un imperio poderoso que le permitía, estamos hablando de los persas aqueménidas, ¿no? De Ciro, Darío, etcétera, que derrotaron a los babilonios y le permitieron a los judíos exilados, judíos como habitantes de Yehudá, ¿no?
De Yehudá.
Judeos sería, volver de Babilonia y empieza lo que se llama el retorno del exilio. Bajo esa autoridad persa probablemente se hayan redactado los textos. Algunos plantean una redacción muy posterior para la época helenística. Es cierto, hay ciertos libros bíblicos que son helenísticos, sin duda. Daniel, por ejemplo. Daniel cuenta una historia que sucede bajo Antíoco Epifanes. Lo hace metafóricamente, la sitúa en Babilonia, pero definitivamente es una historia indiscutiblemente helenística. Pero muy probablemente el Pentateuco estuviese ya completo en la forma que lo conocemos, lo conocemos hasta cierto punto, digo yo, porque hay una etapa, yo no me quiero meter en este tema, quizás sea tema de otra conversación, que yo, no lo digo yo, la gente que estudia estos temas dicen que es una etapa líquida. El texto no está totalmente constituido como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos una versión del texto que se llama Masoretí, masorética. Es una versión que se terminó de cristalizar en su versión definitiva. Yo tengo una Torá aquí que es igual a la que vos tenés en tu casa y es igual a la que está en el templo. Todos tenemos la misma, no hay ninguna divergencia textual. ¿Por qué? Porque hubo un consenso a nivel de la comunidad judía, para llamarla de alguna manera, del pueblo, de considerar una versión que se congeló en el siglo X en Tiberíades como la versión definitiva, conformada por un grupo de tipos que eran copistas, editores y cuidadores del texto bíblico, que se llamaban los Masoratim, que vivieron en el norte de Israel hacia el siglo X-XI.
Tenemos un episodio aquí de Pieles dedicado especialmente a eso con el rabino Nathan Weingarten, que estudiamos la fluidez del texto bíblico y las diferencias. Claro, así que les voy a poner el link para los que quieran.
Hasta entonces hay variedades. Uh-huh. ¿Cómo sabemos de eso? Bueno, la arqueología. Para darte un ejemplo, nosotros ya comentamos antes una cosa muy breve, que el Deuteronomio repite ciertas cosas que dicen textos previos. Por ejemplo, la segunda versión del Decálogo está en el Deuteronomio. ¿Son idénticas? No. Pero, ¿por qué no son idénticas? Bueno, probablemente porque fueron escritas por distintas personas, usan diferentes palabras, no conceptualmente no son idénticas. Lo que complica, sí,
hay bab de más, bab de menos, alguna que otra, exacto, palabra, y después sí, el mandamiento de Shabbat es el más diferente conceptualmente.
Exactamente, exactamente. Utiliza, se construye distinto, lo que supone que fue escrito en épocas diferentes. Pero hay cosas que fueron complicando. Hacia fines del siglo XIX se encontró un papiro que se llama Papiro Nash. No sé si. Papiro Nash tiene una versión del Decálogo alternativa a esas dos, que en realidad la mayoría, coincide en el sentido de que hay veces que parece la versión del Éxodo y en otras partes es como la versión del Deuteronomio. A veces combina las dos cosas y a veces no es coherente con eso. Con lo cual, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto antes, digamos, hacia el año 48, también mostró que había versiones alternativas. Había una traducción de la Biblia al griego que se hizo más o menos en el siglo VII, la versión más reputada de la Biblia al griego, que se llama Septuaginta, la Biblia de los 70.
¿Del siglo VII o del siglo
II? II antes de Cristo.
No,
está,
quería decir 70. Sí, sí, sí.
No, no, siglo II. Siglo II. Siglo II. Sí, estaba pensando en los 70 y dije el 7. Eso es lo que se llama una transliteración. Entonces, esta Biblia, que fue hecha en la época helenística, fue escrita en Egipto. Cuando la gente empezó a hacer lo que se llama traducción inversa, es decir, ver de qué texto hebreo había sido inspirada, hubo alguien que dijo, bueno, vamos a traducir esta Biblia al revés. Esta Biblia es una traducción del hebreo al griego, a un griego propio de la época esa, no es el griego que se habla hoy en Grecia. Vamos a revertir esa traducción, es decir, vamos a volver al hebreo original. Cuando hicieron ese ejercicio, el ejercicio más que interesante, se encontraron con un texto que no era idéntico. Ya se suponía cuando se leía en griego, pero no era idéntico. Entonces surgió la hipótesis de que la Septuaginta se basaba en un manuscrito de la Biblia que no era el de nosotros. Esto se demostró cuando se encontraron los rollos. Los rollos tienen versiones de los textos bíblicos que coinciden con la traducción reversa al hebreo. O sea, se demostró que esa hipótesis era cierta.
Y Dani, nos quedan 6 minutitos nada más. Sé que estás muy, muy, muy ocupado y no quiero sacar
tiempo.
Tengo una última pregunta y después un ping-pong final muy breve que terminamos con todos nuestros invitados. La última pregunta tiene que ver con esto central. Muchas veces, y está muy en boga esta noción de decir dentro de ciertos espacios ortodoxos, ultra-ortodoxos dentro del judaísmo, no voy a poner a todos en la misma bolsa, de denostar todo intento de crítica bíblica por pensar que uno está denostando al Tanaj y que lo único importante son las interpretaciones talmúdicas, midrásicas, rabínicas, clásicas, hasta el inicio de la modernidad. ¿Qué sentís que le aporta a un judío, incluso observante, un judío que no quiere dejar de cumplir Shabbat o Kashrut, no deja de creer en Dios, pero ¿qué sentido le tiene estudiar el Tanaj desde esta perspectiva, con la arqueología, con la historia, no buscando que todo sea armonioso, sino al revés, buscar esas contradicciones que generen nuevos entendimientos?
Primero, lo que yo te diría fundamentalmente, Uri, es que la Biblia sigue viva no por su lectura, sino por su interpretación. O sea, lo que la mantuvo viva es el corpus de interpretaciones sobre la Biblia. La Biblia es un texto, en última instancia, congelado en un momento de la historia. Es decir, y en un contexto, uno tiene que admitir que está contextualizado. Si no lo contextualiza, hay cosas de la Biblia que jamás uno asumiría en la vida cotidiana. Bueno, la ley taliónica es una realidad. La Biblia dice lo que dice, ojo por ojo. Que vos interprete que es una compensación pecuniaria por el ojo, es una interpretación. Es lo que a vos te permite sostener la interpretación. O sea, vos también, el ortodoxo...
No, es lo que a mí me permite incluso sostener la lectura, para que siga teniendo valor en mis días.
Exactamente. Lo que
el Talmud me...
Lo que te permite sostener la lectura es la interpretación. Y esa interpretación es lo que la hace viva. Es decir, si no sería un texto arqueológico, sería un texto que tiene sentido solamente contextualmente. Sí, para una lectura historicista, el texto es un texto que debe ser contextualizado. Es decir, si yo me baso en la Biblia para definirse la homosexualidad, por ejemplo, es legítima, es prohibible, es antinatural, mamá mía, tengo un problema conceptual gravísimo. Es como el tipo que hoy dice que las vacunas son nocivas. Es la misma raíz, es un tema de creencia. En un mundo moderno o posmoderno, como quiera decir, sostener cosas anticientíficas o antirracionalistas para entender el mundo que nos precedió, bueno, habla de una pobreza feroz, ¿no?
Incluso me atrevo a decir algo, Dani, que para mí es muy importante y por eso me tomo el atrevimiento de interrumpirte. Creo que el estudio académico de los textos bíblicos, tal como a los rabinos, la interpretación de decir que la ley del talión en realidad no era ojo por ojo, diente por diente, porque parecía muy barbárico, ya para el siglo I, II era común y dicen que es una recompensa económica, para nosotros, muchos judíos, hombres de fe del siglo XXI, nos parece barbárico pensar que una relación homosexual tiene que estar prohibida, pero tenemos el texto bíblico que lo prohíbe técnicamente. Me parece que valernos de los estudios académicos, de entender realmente qué era, cómo era vista la homosexualidad, a qué se refiere la homosexualidad cuando el libro de Baikal lo prohíbe, y qué hablan más de la sodomía que de la homosexualidad en sí, y de la zoofilia, de la dominación del otro, entender ese contexto desde lo histórico y de por qué está prohibido, te permite decir, bueno, realmente la intención espiritual, divina, profunda del texto no es prohibir el amor entre dos hombres.
No, pero además, ni siquiera existe la categoría. Es decir, vos no podés colocar una categoría moderna en un contexto antiguo, porque es una categoría que tiene sentido para vos. Es como decir, la gente de esa época, los judíos de esa época, ¿eran monoteístas? No.
Terminando el podcast con algo muy potente, ¿no? Pero está bien, a mí me
no gusta. Hay tal cosa. Vos hablale de monoteísmo a un judío que vivía en Jerusalén en el siglo VI antes de Cristo. Te voy a decir, o en el siglo IV. Te voy a decir, ¿what? Monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Monoteísmo, politeísmo, son conceptos modernos. Nosotros estamos, no podemos escapar, ni siquiera los ortodoxos pueden escapar de una lectura moderna, aunque se nieguen a eso. No pueden escapar de la modernidad, no pueden hacerlo. Lamentablemente, yo creo que cuando hablan de eso de una manera fundamentalista, es porque se oponen a todo eso que irremediablemente afecta a sus vidas. Es una manera de negarse. Bueno, a mí no me puede gustar un teléfono celular, cosa que no es cierto. Pero no puedo pensar mi vida sin él. Yo no podría moverme en el mundo. O sea, esto es verdad. Y esto lo que vos decís es muy cierto, ¿no?
Yo creo que todas estas, los estudios arqueológicos, filológicos, de literatura comparada y de religión comparada, no es que sustraen la santidad del texto bíblico, sino que, de vuelta, nos despierta una nueva lectura para entender incluso más profundamente lo que pensamos que el texto bíblico quería decir, ¿no?
Tiene cosas enigmáticas, Uri. Tiene cosas, un texto que fue producido en un lugar minúsculo de imperios llamados, griego, romano, persa, egipcio, produjo un texto que sigue siendo relevante para un tercio de la humanidad, para 2.500 millones de personas, en un lugar recóndito del siglo V, VI, el que quieras, antes de la era común. Fue escrito, producido y sigue teniendo un impacto, le sigue diciendo cosas a miles de millones de personas. O sea,
es maravilloso.
Es la maravilla que tiene el texto. Uno no puede escapar a eso, no puede dejar de emocionarse con lo que dice. Yo cuando traducía el momento en que se reencuentra Yosef con sus hermanos en Egipto, que los trae engañados y se hace pasar por otro, porque los hermanos no lo vieron crecer y se aparece como un egipcio. Ese relato tiene un nivel de maravilla que no se puede lograr simplemente copiando, haciendo copy-paste y juntando textos. Es de una maravilla absoluta.
Por ejemplo, justo, quiero terminar, pero no puedo terminar contigo, Dani, porque justo vos traes ese relato y, por ejemplo, hay una palabra ahí un poquito antes donde cuando ya se lo corona a Yosef como vicevirrey, vicefaraón de Egipto, se utiliza la palabra abrek.
Abrek, ¿okay?
Vamos a poner un ejemplo claro, me parece que está bueno, como para concluir, un ejemplo concreto, como una palabra abrek, que es un apax en todo el Tanaj, que no aparece en ningún otro lado, ¿sí? Que todos los comentaristas clásicos judíos y talmúdicos no tienen la más mínima idea de qué significa. Dice abrek, un padre joven, ¿no? Beyanim, ¿no? Grande en sabiduría, pero en pocos años. Nadie sabe lo que significa porque nadie sabía egipcio.
Totalmente. ¿No? Empezó a saber.
¿Y qué significa entonces?
Bueno, dice que es una expresión para hacer mover a los caballos. El tipo está parado en una carroza y dice abre, como decir arre, una cosa por el estilo.
Pero saber eso, ¿no? Que ya el estudio del egipcio, que digamos que los Rashi, Rashban y Ben Ezra y Nachmanides no sabían, bueno, nos da un nuevo conocimiento de nuestra Torah.
Seguro.
Y eso ya lo vale.
Es maravilloso, eso. Es maravilloso, sin duda.
Dani, cerramos con un ping-pong de un minuto. Una pregunta rápida, una respuesta rápida, para conocerte más. ¿Sí?
Sí.
De todas las historias de la Torah, una historia que sea, esta historia me apasiona. Esta es mi historia.
Todo lo que tiene que ver con Moshe y su desarrollo a partir de su infancia en un lugar diferente y cómo se cría en distintos ámbitos, cómo es un extraño una persona a los lugares que teóricamente son los lugares de origen, ¿no? Es decir, es un extraño para sus padres, es un extraño para quienes lo adoptan. es un extraño en el lugar donde, es decir, la condición de ser extraño en cada lugar donde uno está, ¿no? Y cómo eso es parte de la coherencia narrativa. Más allá de que vos identifiques tres o cuatro autores, la extranjería, uno es totalmente de un lugar, pero no totalmente de un lugar. Eso es maravillosamente descrito en el texto.
Digamos, rápido, una festividad judía que sea como tu Hag, tu festividad que disfrutás.
Pesaj.
Bien. ¿Un momento histórico de la historia judía que te gustaría volver algún fin de semana a recorrer, a ver qué estaba pasando?
La época de los Maccabim me hubiera gustado conocer, ver bien cómo fue la ruptura, que ahí hubo una ruptura con la concepción tradicional y se impuso. Me gustaría conocer más qué es lo que sucedió y cómo fue, solamente por
sí,
interés
curiosidad.
Histórico, por curiosidad.
¿Algún personaje histórico de la historia judía que te gustaría tomar un café para charlar un ratito y que te cuente más?
Rashi me parece un modelo de académico impensable. Él trabajaba no solamente en el marco de la comunidad, pensá vos que era un tipo que trabajaba interdisciplinariamente. Él tenía una especie de intercambio sobre el estudio bíblico con monjes de una abadía francesa que se llamaba Saint-Victor. Tipo tenía una interacción con el mundo no judío muy activa. Era un tipo que utilizaba un francés florido y tenía una cultura. A mí me parece que ese tipo de personaje, el tipo que no está cerrado al interior de su condición judía, que está abierto, que interactúa con el mundo, me parece un personaje. Y yo conocí un personaje que a mi gusto fue uno de los impactos, es haber pasado todo un sábado con Yeshayahu Leibovich en el año 77, en un hotel, no se podía mover del hotel porque era datí, y entonces nadie le daba bolilla porque la mayoría de la gente no sabía quién era, y bueno, tuve la oportunidad de estar todo un sábado a la tarde con él hablando. Lo que él planteaba me pareció una cosa, todo el planteo, el personaje me pareció ese tipo de personajes que uno dice, uno tiene una oportunidad en la vida de conocer a alguien así.
La fe. Bueno, tuviste la oportunidad, no de Rashi, pero sí de Yeshayahu Leibovich. Dos
sí.
Más y cerramos. ¿Una mitzvah que te consideres que es importante?
Todo lo que tiene que ver con el prójimo, ¿no? De ser cuidadoso, respetuoso del prójimo y ser esencialmente, yo creo que la función fundamental por la cual uno viene a la vida es de ser padre, ¿no? Que es padre en el sentido más amplio del concepto padre, ¿no? De proteger, yo trabajo con pacientes, me parece importantísimo lo que sea la protección, el cuidado.
Y Pieles no solamente lo ven judíos, lo ven muchos no judíos, atraídos por las fuentes, el conocimiento judaico, y siempre me gusta terminar con lo que creas que es un mensaje judío para el mundo, ¿no? Siempre digo que los judíos muchas veces estuvimos muchas veces pensando durante los últimos 2000 años solamente en nosotros y para nosotros, pero creo que el Tanaj, la Torá, los temas que vos te dedicás, Dani, desde tu pasión, tienen un mensaje universal. ¿Cuál podría ser alguno de esos?
El estudio como una meta inacabada siempre, ¿no? O sea, una cosa que no tiene fin, el placer, el estímulo que genera estudiar, conocer, ser crítico, parece a mí que es un mensaje básico. La enseñanza está en el centro del judaísmo, lo que lo conforma es que todos podemos ser enseñantes y enseñados, ¿no?
Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento
un gusto
y por tu
grande.
Pasión. Y nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.
Suerte, que vaya muy bien.